Buenos días, Omar. Del mismo modo, para ustedes, felices fiestas. Me imagino que lo han pasado en la familia, disfrutando del tiempo libre que ha concedido este gobierno. Pero creo que Perú no da más. Luego de haber escuchado un mensaje populista y que subestima a la población peruana, con un público robotizado, aleccionado, de comprender que en Perú solo hay políticos que ahora mismo están invirtiendo desesperadamente para coger uno de los miles de cargos que están a su disposición, para estando en ese cargo, convertirse en un delincuente más, quizá peor de aquellos que en las calles arrebatan carteras. Perú sigue siendo el país rico que encontraron los hispanos y el que asumió la posta de los imperialistas anglosajones. Perú sigue siendo el país que ahora está acechado por los saqueadores de nuestros recursos, peces, minerales, alimentos, gas, petróleo, etc. Pero Perú tiene mucho más que ese tipo de recursos. Tiene una juventud que década tras década está a la expectativa de estudiar, aún con una salud disminuida, aún con la paupérrima alimentación que recibieron siendo niños. Esos jóvenes persisten en ser alguien, pero las puertas se cierran porque para estudiar se necesita dinero, el cual no llega a sus hogares. Las medidas que se están dando es sectorizada, sectorizada, solo como paliativos, como anuncios politiqueros, demagógicos y populistas. En realidad, lo que Perú necesita es que todo eso que se ofrece solamente a un grupo de estudiantes, de jóvenes, todo eso sea dado para toda la población estudiantil, no para unos cuantos. Y me refiero a la salud y a la educación, básicamente. La salud debe ser gratuita para todos. Desde que nace el niño debe estar asegurado, sin considerar si sus padres trabajan o no, si son hijos de militares o no, si son ricos, pobres, blancos, negros, altos, bajos, gordos, flacos, no importa. La salud debería ser gratuita para todos. Del mismo modo, la educación debe ser gratuita y de calidad para todos, no para unos cuantos. Y eso es posible si se administraran los ingresos estatales en debida forma. Perú podría recaudar en la caja fiscal mucho más de lo que actualmente logra, pero no lo hace porque vive en desorden. Muchos mineros informales o ilegales no pagan. Los chinos son liberados de impuestos. Los seticos disfrutan de beneficios para traer chatarra, basura. Muchos empresarios son beneficiados con privilegios que no les corresponden, pero lo reciben porque estos empresarios son los que digitan el gobierno detrás de bambalinas. No podemos creer en medidas populistas y sectorizadas, mucho menos promesas de gente, ¿sí? Gente que prometió y no cumplió absolutamente nada de lo que ofreció en los estrados electorales. De modo que el mensaje ha sido solo un discurso desesperado, porque se le ha descubierto hay demasiadas muestras de que la corrupción tiene atrapado los estamentos administrativos del Estado. ¿Cómo creer en un gobierno que está coludido con los distintos gobiernos regionales que están siendo cuestionados? ¿Cómo creer? Incrementar 0.5% es nada. Le aplaudieron y le aplauden las tribunas nacionalistas y oportunistas. Ese incremento solo servirá para tapar la boca de todos los nacionalistas y aquellos que aplaudan, pues, para que ingresen a trabajar en las agencias de empleos, así como de salud. Ahora el sector de educación se transforma en agencia de empleos. Esas agencias de empleos, ¿no?, recibirán a la gente para que no reclame, porque la verdad es que las masas nacionalistas están descontentas. Yo lo sé, me consta, porque lo veo y lo leo en las redes sociales, y ahí converso con muchos líderes de diferentes regiones del país que reclaman el cumplimiento de lo que este gobierno prometió, de lo que el líder de nacionalismo lo prometió en los estrados, ese líder que ahora está en el cargo. El bono que se repartirá a cierto grupo de estudiantes solo acrecentará la equivocada educación estructuralista de siempre, que hará crecer el egoísmo. Los esfuerzos económicos deben darse para todos, y en todo caso, especialmente para los que no tienen capacidad de aprendizaje. A ellos debería ayudárseles. Ayudar al débil y no elitizar, porque elitizar es una forma de excluir. Ayudar a los mejores es aumentar una educación con egoísmo, cuando debería estimularse la solidaridad, el que todos tengan las mismas oportunidades. Eso es diferente. Y no crear una élite de estudiantes, ¿ah?, que mediante la competencia procurará trepar los primeros puestos, pisoteando a sus compañeros menos favorecidos. Eso no es educación, eso es excluir, eso es incentivar el egoísmo. La competitividad se da de otra manera, con oportunidad para todos, donde el que más sabe le va a ayudar al que menos puede. Pero aquí el que más puede y más sabe va a pisotear a los menores para lograr los primeros puestos y lograr ese incentivo económico. Eso está mal. Por otro lado, la educación inicial o la preescolar, tal como se da ahora, es una forma de darle velocidad a los niños para que dediquen la edad en la que deberían desarrollar sus emociones, sus afectos, mediante actividad lúdica orientada, o sea, el juego, juegos dirigidos, actividades socializadoras, pero en el contexto familiar, y no que sus madres sean llevadas a la explotación. ¿Cómo? Les explico. Porque hay quienes me dicen, pero ¿por qué vas a dejar a las madres en el hogar si también ellas pueden y deben trabajar? Correcto, lo pueden hacer, pero de manera independiente, en horarios libres, y no atadas a horarios y con sueldos, pues, de hambre. Esa es la manera de tener a los padres fuera del hogar, y entonces los niños son dedicados a los que disfiguran su formación, son abandonados. Y eso es lo que el sistema quiere. El sistema paga poco al padre varón. Le paga poco, lo explota. Y entonces la madre se ve obligada a salir a trabajar para ayudar en la economía del hogar. O también para dedicar en lo que pueda, aunque sea con su carrito sanguchero, se va por allí, fuera de la casa. Los hijos entonces deben ser atendidos en guaguaguasis, con todos los problemas que existen, ya sabemos, o en cunas, ¿no? Y allí, para los que tienen algo de economía, se van a estas cunas, ¿no? Y, o en otros casos, quedarán a cargo de los tíos, los abuelos. Y esta forma de educar con cunas, educación inicial, es errada. Quienes erróneamente se desesperan porque los niños aprendan a sumar, a conocer números, letras, academismos, cuando a esta edad los niños deberían estar con sus padres, en sus hogares, con su madre, quien podría sí trabajar en ocupaciones independientes, pero no atada a la fábrica con jornales de hambre. Y luego son llevados a los centros de educación inicial, donde los maquillan, los ponen ropa de adultos, los hacen bailar, los hacen perrear, despertando tempranamente a la sexualidad. Claro, porque quieren que tengan hijos temprano para atarlos a las fábricas con jornales bajos, en donde no importa que muera o que se enferme un obrero, lo botan pues. Afuera hay 10 que están esperando para trabajar por menos. Lo que le interesa al sistema es eso pues. Velocidad en la procreación y velocidad en la formación equivocada, para que estén rápidos, listos para echar a andar las máquinas. Al sistema solo le interesa que la población produzca además insumos primarios para exportarlos según lo ordena el sistema. Los insumos primarios peruanos se van al exterior tal cual son extraídos. Fibras animales, nuestros vegetales y minerales salen al exterior de manera elemental, sin valor agregado. En esa tarea de dar valor agregado deberían trabajar tanto joven desocupado en dar ese valor agregado. Ahora los jóvenes, se desesperan por ingresar a las universidades, y hay algunos que logran ingresar a sus universidades. Yo conozco chicas que han tenido que prostituirse para sostener sus estudios. Me consta, yo conversé con ellas más de una vez. Un periodista no inventa, busca comprobar, y lo hice desde mi silla de ruedas, conversando. Pero ¿de qué vale, además, si al salir de la universidad esas señoritas no encuentran trabajo? Entonces tienen que continuar con lo mismo en donde estuvieron. Y esos jóvenes que tuvieron que resistir jornadas de 12 horas, malos tratos, empresas explotadoras como los call center de hoy. Y paralelamente estudiar. ¿Pero qué? No hay vacantes. Y si las hay, tendrán que seguir la rutina del jornal exiguo, de las horas extras y del maltrato del empleador abusivo. ¿Y qué le queda a Perú? Con cielos en manos ajenas, con costas recorridas por barcos capitaneados por sus enemigos, por empresas, farmacias y bancos en manos del enemigo. ¿Qué le queda a este Perú? Solo vivir de esperanzas. Por eso dije hace unos días, si estuviera joven, si tuviera fuerzas físicas, encabezaría una insurgencia al amparo de la Constitución y pondría las cosas en su lugar. Pero carezco de esa juventud y de esa fuerza física, porque tengo que batallar con la muerte, que varias veces quiso atraparme, pero escapé. Y tengo que vivir soportando el dolor cada día con opiáceos que tengo que consumir, si no el dolor se apodera de mí. Quiero seguir hablando al pueblo día a día. Lo hago desde mi radio virtual. Quiero empezar a las lecciones virtuales de independencia, porque lo del 28 de julio solo es un engaño, y lo puedo comprobar. Basta con decirles que los TLC también son un engaño, porque ni son tratados ni son libres ni es comercio, solo es una manera de tributar que tiene que darse al dueño y señor de nuestras vidas, bajo las condiciones que ellos han impuesto. Y debemos hacerlo sin valor agregado, porque lo que ellos quieren son insumos primarios a precio de regalo. Y seguirán los políticos subiendo a los estrados a mentir al pueblo, a decirle que le aumentarán 50 soles, a decirle que le darán salud gratuita y que la educación será superior a la actual, cuando ellos saben que solo son promesas populistas que engañan. ¿Por qué nos subestiman? ¿Creen que somos torpes y faltos de entendimiento? El pueblo sabe cuándo le engaña, pero no tenemos las armas que ellos tienen, y tampoco tenemos la posibilidad de reclamar, porque nos sueltan los perros, y mucho menos podemos confiar en quienes dijeron nos representarían, porque también ellos se dedican a robar, y prueba de ello hay demasiado. Entonces, ¿qué nos queda para este 5 de octubre? Y con esto termino. Seguir eligiendo a quienes nos saquean, a quienes nos engañan, a quienes nos explotan. Algo debe hacerse. Mientras tanto, creo que debemos salir a las calles. Eso creo. Y si es necesario, saldré en mi silla de ruedas liderando a quienes me sigan. Porque así estamos desde 1980, en que dicen que retornó la democracia, una democracia prostituida, y en manos de gente que roba, miente y engaña, y quiere seguirla haciendo. Mucho cuidado este 5 de octubre. Muchas gracias, Radio La Vegas, buenos días.